Ya se mira el horizonte. Los zapatistas vienen. Vas a escuchar. Ya basta, radio.
Der Horizont ist bereits zu sehen. Die Zapatistas kommen. Du hörst Radio. Ya basta.
Estás escuchando el canal de Que Punk Rock y Ya Basta Radio. Y esto va a ser un doble spot, digamos así. Uno para Ya Basta Radio y otro para el canal de Que Punk Rock. Y bueno, esto no va a ser una crónica de las pandemias. Al principio empezamos con la rola de... con la rola de Soda Stereo, Persiana Americana. Va dedicado a esos, a una amiga que pues está pasando momentos difíciles y sé que le gusta Soda Stereo. Entonces tal vez sea reconfortante esto. En fin, todo el mundo pasamos momentos duros, pero no se preocupen, hay que reconfortar, hay que tener empatía. Vale, un abrazo muy fuerte. Y ahora vamos con lo que sucedió con el encuentro de los zapatistas. Pues fue un encuentro por la vida y nos encontramos con los zapatistas aquí en Tierra Insumisa. Gente de Wuppertal, distintos colectivos de Wuppertal, entre ellos estaba el colectivo, el colectivo del Centro Autónomo, los compañeros del Centro Autónomo de Wuppertal, el Árbol de la Vida, que es un colectivo de gente que trabaja, que básicamente estás tratando de... tratando de proteger con la naturaleza, está en contra del racismo y son un grupo organizado desde las juventudes, digamos, kurdas. Y estaba también el FAU de Bergisland, que es de la zona, que el FAU es es un sindicato anarcosindicalista, se llama el Sindicato Libre Unido, FAU, Freie Arbeiter Union, y estábamos los de la Oficina de Información Nicaragua. Pues este encuentro que lo tuvimos con 5 compañeros zapatistas de un grupo parte del grupo de escuchas y palabras en Hambaja Forst. Hambaja Forst es un bosquecito que ya había mencionado en este espacio que está cerca de... pues está cerca de una ciudad que se llama Jülich, donde Jülich es una ciudad que tiene un centro de investigación muy importante en todos los ámbitos, o sea, en física, en biología. Es muy importante, Jülich es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y tiene un centro de investigación grande. Y está también cerca de Aachen, que es Aachen, creo que es frontera con, ya no sé si con Bélgica o con Holanda, o con Francia, ya no sé. Bueno, con Aachen es donde la ciudad donde coronaron a Carlomagno, ¿no? Y era donde se coronaban a todos los reyes. Yo creo que también Napoleón se coronó ahí, cuando se hizo emperador ahí en Aachen, de hecho. En fin, nos encontramos en este bosquecito, que es un bosque que realmente ha sido un bosque con una historia de lucha. En 2018 estuvieron a punto de talarlo por completo porque querían hacer una mina a cielo abierto. Bueno, quieren hacer todavía tiene una mina a cielo abierto en la zona, que es que es para sacar carbón. Yo estuve en 2005 en esa zona y fue muy muy impresionante el hoyo que hicieron, ¿no? El argumento que me habían dado la banda de ahí, la gente me dice, bueno, este hoyo está ahí, pero pues al final le van a poner agua y van a reforestar y van a hacer el hoyo bonito, ¿no? Lo que no te dicen que muchas veces cuando llenan el hoyo de agua, se quedan muchos metales y queda el agua queda muy básica. Eso es lo que me di cuenta alguna vez que fui a un lago que de este tipo de lugares en Brandenburgo, donde hay un lugar que se reestableció una mina que la inundaron, hicieron un lago y reforestaron y todo según esto quedó perfecto. Pero cuando te metes al lago, el agua ya no es... es un agua muy básica, es básica, se sabe, base, ¿no? O sea, no es ácida, es base. Y no se siente bien, no tiene vida, es como... es nada más una cortina de humo, es una presentación de un lugar que está regenerado. En realidad no se regenera nada, acabaron con la naturaleza ahí y bueno, acabaron con muchos pueblos, ¿no? En esa zona. Y aquí en Hambaja Forst pues estuvieron a punto de acabar con un bosque, que es un bosque además de los pocos que hay en Alemania que todavía quedan más o menos medio originales. Siempre decía, no, es que ya es un bosque casi muerto, pero son aquí, por ejemplo, hay muchos bosques en Alemania que son sobre todo de pino, pero son bosques que son para pino, para producir madera, ¿no? madera y celulosa. Entonces, estos bosques, pues, no tienen mucho la diversidad de los bosques, porque nada más te interesa que crezcan pinos para generar madera o ciertos tipos de árboles para generar la madera o la celulosa que necesitas para hacer papel. Esa es una, ¿no? Y este bosque todavía es un bosque, pues, mixto, digamos. Y un bosque mixto de... Si es un bosque mixto, todavía hay un bosque casi original. No es muy original, hay que decirlo, que aquí en Alemania se taló muchos árboles durante la Edad Media y quedaron pocos bosques originales, o como le llaman aquí, quedaron pocas junglas, ¿no? O sea, que por la tala excesiva de los bosques. Después se regeneraron y empezaron a usar bosques, empezaron a crear bosques para el uso, ¿no? O sea, para hacer madera, para usar la madera. Ese es el punto. Y este bosquecito, pues, fue tomado hace unos años para evitar que su tala, porque está la mina de carbón sigue avanzando, ¿no? No tienen idea del tamaño del hoyo. Cuando yo fui era una cosa impresionante. Me acuerdo que fui, me parece que fue en invierno. Eso quiere decir que un poquito antes de invierno. Quiere decir que estaba realmente oscuro temprano. Y había lucecitas ahí, parecía como zona marciana, ¿no? Cuando uno se asoma a esas minas inmensas de carbón al cielo abierto, parece como si estuviera uno en la superficie de Marte, pero parejito, pues. O sea, ahorita el otro día vi una foto de Marte y dices, mira, sí, se parece a la mina de carbón. No, es terrible eso, se ve muy feo. Acabaron con muchas cosas, entre eso acabaron con pueblos. Como ya lo había mencionado también este lugar, es que en estos pueblos, pues en su momento votaron ¿cómo se llaman estos? Por los verdes, por el Partido Verde aquí en Alemania, que ahorita están luchando por el poder. Y en la zona de el norte de Renina y Westfalia, en este estado, pues ganaron hace unos años, ahorita ya volvieron a perder con este Armin Laschet, que es el que está luchando por los demócratas cristianos por ser canciller alemán. Pero el chiste es que los que traicionaron ahí fueron los verdes, porque dentro de los compromisos que hicieron para hacer coalición fue que, pues, entonces ya no iban a luchar por ese bosquecito, ni por el bosque, ni por las casas de la gente que vivía alrededor de eso, ni los pueblos, ¿no? De hecho, una vez vi, se aventaron una iglesia de la Edad Media, una de esas iglesias viejas, la destruyeron, ¿no? Salió ahí en los medios cómo destruían una iglesia de la Edad Media y todo un pueblo para sacar carbón, ¿no? Y así también, pues, el bosque. Y entonces ocuparon el bosque. Hubo un desalojo hace 3 años, sí. Hubo un desalojo muy fuerte, se fue en el 2018. Con consecuencias graves, porque dentro del desalojo, pues, murió un chico, se cayó de un árbol. Y la policía anduvo golpeando y haciendo desalojando, diciendo que era ilegal y era porque, pues, se podía quemar las casas, ¿no? Apenas hace unos 2 semanas salió de la corte alemana, la Suprema Corte Alemana, dijo que fue ilegal el desalojo y se le tiene que devolver los bienes y a la gente que estaba ocupando el bosque. Sus bienes, y además se les quita los delitos que les habían imputado a la policía en ese momento, porque les habían imputado delitos, ¿no? Para desalojarlos. Hubo una movilización muy fuerte, entonces se evitó el desalojo, afortunadamente. Y bueno, pues a ese bosquecito que se ha luchado por mantenerlo, que ya es un bosque relativamente pequeño, ya no es muy grande, ¿no? Porque realmente la mina de carbón está arrasando con todo, y el bosque ahorita ya le pertenece a la compañía eléctrica RWE, ¿no? Entonces, lo que está lo problemático de esto es de que la mina de carbón está acusando a los activistas y a la gente que está activa en salvar el bosque y la región. Los acusa de estar en propiedad privada, y además de las pérdidas que tienen. Bueno, vamos con musiquita para seguirles contando esta historia, ¿no? Sin embargo, lo único que quiero decir, ahí es donde llegaron los zapatistas, un grupo de zapatistas, y después les sigo contando historia. Vamos con una rolita, a ver cuál me gustaría poner. Estoy con Soda Stereo, vamos a poner a Caifanes, ya que estamos con Soda, vamos a Caifanes, va. Vamos a poner una de Caifanes, vamos a poner Nubes. Esa es la que quiero poner ahora. Va, tú estás escuchando Ya Basta Radio y el canal de K-Punk Rock, con un poquito de historia de lo que pasó con los zapatistas el martes de la semana pasada. Me quedé pensando que el martes de la semana pasada, ¿no? El martes de la semana pasada fue 27 de octubre. Hoy estamos a un 8 de octubre, se me olvidó dar la fecha porque luego queda el programa medio así. Hoy es un 8 de octubre del 2021. El martes de que no se fue el encuentro con los zapatistas fue el 27 de septiembre. Y bueno, como iba diciendo, pues nos encontramos en este bosquecito después de peripecias muy grandes, porque realmente queríamos invitar a los zapatistas a Wuppertal para que nos encontráramos con, bueno, los de la Oficina de Información Nicaragua, con ellos, y pues inventar a los distintos, a otros colectivos que quisieran participar en esta, en este encuentro, en esta compartición, pues. Y bueno, pues llegaron los zapatistas a este lugar. Por cierto, también quiero agradecer a la banda de Hambaja Fost y de todo Rheinland que estuvo organizando lo de la gira y que nos dieron un espacio para encontrarnos a los zapatistas en Hambaja Fost, porque dado que uno se porta bien a veces, me dijeron que se iban a comunicar con nosotros, y bueno, pues yo muy obediente no seguí el contacto, no seguí insistiendo, y pasó lo que tenía que pasar, que de repente Wuppertal ya no estaba dentro de la gira por la vida, ¿no? Entonces contacté afortunadamente a compañeros de Hambaga Force y de Rheinland, y nos dieron un espacio para encontrarnos con los zapatistas allá, ¿no? La primera impresión que nos dio, pues, fue muy lindo, porque primero la gente de Hambaga Force, banda muy linda, o sea, muy muy linda, muy activa, muy combativa, pero sobre todo muy honesta, muy linda. Nos recibieron muy alegremente cuando llegamos. Fuimos aproximadamente unas 5, 6, 7, 8, creo que 9 personas estuvimos ahí de Wuppertal, y realmente fue un encuentro muy emotivo, sobre todo para mí, pero para la banda del Nica y para la gente de nosotros, los de Wuppertal también, porque nos reconocimos, que eso fue lo que también fue importante de este encuentro, ¿no? Porque como fuimos como no un solo grupo, sino fuimos cuatro grupos, pues nos reconocimos. Cada uno de estos grupos contó su historia. La Oficina de Información de Nicaragua contó su historia de lucha, que se remonta a 1978, un poco antes de la revolución, que se ganara la revolución en Nicaragua. Y se remonta a su etapa de revolución, donde organizaba hasta brigadas a Nicaragua de Solidaridad desde aquí de Alemania, y era el centro de organización de toda Alemania a Nicaragua, para las brigadas y la solidaridad con Nicaragua. Eso era un punto neurálgico en la solidaridad con la revolución sandinista de los años 80. Básicamente, por lo que cuentan, es pues que estaban muy activos, pero también porque tenían creo que tenían un telefax o algo así. Tenían ciertos tecnología que les permitía estar como en comunicación con Nicaragua relativamente más rápido. También era eso, ¿no? Pero bueno, el chiste fue ese, que estuvimos nosotros, contaron su historia, o sea, contamos nuestra historia de la Oficina de Información Nicaragua, que después de la Revolución Sandinista, cuando se pierden las elecciones, siempre se buscaba como que antes esta búsqueda del poder. Cuando pierden las elecciones, pues la oficina se enfoca básicamente a los movimientos de base y los movimientos autoorganizados en Nicaragua, ya que el Frente Sandinista se convirtió en un partido político con estructuras jerárquicas, y también empezaron a llevar a cabo durante también su gobierno, pues empezó a haber cierta represión y cierta represión, siempre con la excusa de la guerra de la contra, ¿no? Que si no les damos fuerza a la contra. Y bueno, ahí contamos nuestra historia, y hoy en día pues nos dedicamos a seguir la solidaridad con Nicaragua, sobre todo con la gente de Nicaragua que está ahorita huyendo de la dictadura de Ortega, que básicamente es irónico, ¿no? Porque era uno de los que ganaron la revolución sandinista. Y ahora está persiguiendo a los chicos y a la gente que se opone, encerrando a gente, acusando, persiguiendo a Sergio Ramírez, hágame el favor, ¿no? Persiguiendo a Sergio Ramírez, que fue su compañero de lucha y secretario también durante el gobierno, fue uno de los secretarios ahí en en Nicaragua, ¿no? O sea, eso ya es el colmo. Y bueno, estamos tratando de apoyar a los gente que sale de Nicaragua, siguiendo repartiendo información, impartiendo información sobre Centroamérica y los movimientos indígenas, y sobre todo tratando de generar acá también un espejo, una resonancia para que se empiecen a organizar aquí las sociedades también, lo que nos lleva a lo que es el trabajo aquí en Alemania, que hacemos trabajo de educación política. En ese sentido, tenemos cuadernitos, y tenemos cuadernitos y tenemos métodos de educación y de talleres donde se lleva a cabo problemas como la colonización, como el extractivismo. Se discute con los niños, con adultos, y tenemos talleres desde hace más de 10 años haciendo eso. Yo creo que llevamos 15 años haciendo estos talleres en la oficina. Digo, 15 años lleva la oficina, yo llevo menos en la oficina, pero se llevan a cabo estos talleres, son muy importantes. Hay mucha gente que ha tenido resonancia, y también aparte de eso seguimos haciendo publicaciones. Lo más sorprendente, y que siempre digo, es uno creerá que somos muchos y de repente uno se da cuenta, voltea y somos 5 gatos, ¿no? Y sacan, los alemanes en esa parte están muy bien organizados y sacan 3 publicaciones al año y lo hacen todo en un nivel voluntario, ¿no? Deberíamos de aprenderle en esa parte de la organización. Lo que los alemanes nos deberían de aprender a nosotros, en los latinoamericanos, es que estar un poco más tranquilos y no estar con tanta presión. No creer que todo tiene que salir perfecto, sino simplemente hacerlo, porque es algo que me he dado cuenta en los grupos que he estado aquí, de este lado, que bueno, tratamos de hacer las cosas bien, pero luego no nos salen perfecto porque somos voluntarios, así como este spot de radio, ¿no? Y bueno, y otra vez me alargué un buen. Y eso fue la parte de la oficina de información de Nicaragua. La gente de los anarcosindicalistas nos mencionaron su lucha con los trabajadores de la zona y cómo están acompañando y también cómo luchan para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que pareciera irónico, pero sí, sí hay problemas, ¿no? Sí hay bastantes problemas que se tienen que luchar para mejorar. Y la gente de Lebenslauf, los kurdos, nos contaron su historia de lucha. Ahorita están tomando un bosque aquí en Wuppertal, cerca. También es un bosque chiquito donde quieren hacer una mina de calcio. Sí, de cal. Una mina de cal, quieren abrirla y quieren quitar todo un bosquecito que está ahí, ¿no? Entonces está luchando porque se permanezca ese bosque con los vecinos y con la gente de ahí. Y nos contaron esa lucha, pero dentro de su lucha también es una lucha de organización y es una lucha en contra del racismo, ¿no? Antirracistisch, le iba a decir. Y también estaba la banda de... ¿quiénes estaban? También los del Centro Autónomo, que nos contaron su historia y cómo es la persecución que se ha empezado a llevar a cabo en Alemania desde hace varios años en contra de los autónomos, de la gente autónoma, de la gente que pertenece al movimiento autónomo y de la gente anarquista, ¿no? Persiguiéndolas, criminalizándolas constantemente. Uno de los ejemplos que yo conozco fue que hace unos 5 años un compañero que es kurdo fue acuchillado afuera del Centro Autónomo por 2 nazis y cuando llegó la policía llegó a golpear a toda la gente que estaba en el Centro Autónomo, agarrando preso a todo mundo, acusándolos de haber acuchillado al compañero kurdo, y los 2 chicos que eran los nazis estos pudieron escapar tranquilamente. Lo que pasó después es de que sí los agarraron a los nazis porque eran bastante idiotas y se acuchillaron entre ellos en frente de la policía en otro lugar. Pero bueno, ese es un ejemplo de lo que pasó y no hubo repercusión para la policía sobre eso. Siempre se trató casi a la víctima como a la víctima que era mi compañero, pues se le acusó a la víctima casi de haber provocado los fachos. La policía se lavó las manos en el sentido de la estupidez que hizo, porque cuando estaba entrado la policía a golpear a todo mundo en el Centro Autónomo, también golpearon a los paramédicos y por lo tanto hubo una pérdida mayor de sangre de Kenan, y bueno, fue algo terrible que vivimos acá. Y en los medios de comunicación pues lo pintaron como que los malos fueron los autónomos, y nunca se mencionó en un principio y después tampoco sobre los fachos. O sea, hay una criminalización muy fuerte. También se mencionó que es la lucha, pues la estamos en contra. La lucha que se está llevando a cabo es contra el capitalismo, contra el autoritarismo de este estado y de estos estados nacionales que nos están apabullando. Y bueno, vamos con otra rola. Ahora, ya que estamos estoy en mi viaje de ese entonces, tal vez algo de Enanitos Verdes. Vamos a ver qué nos encontramos de Enanitos Verdes. Vale, pues. Tú estás escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alfie. Esto es un poquito de lo que fue el encuentro con los zapatistas. Chao. Este canal de Qué Punk Rock y ya va a estar radio. Pues contándoles lo que nos pasó ahí, la encuentro. Acabo de contar también la historia un poquito de lo que nos contamos nosotros, la gente de Wuppertal, allá en este encuentro con los zapatistas. Después de escuchar Enanitos Verdes, La Muralla, se dan cuenta, estoy en un viaje aquí, ochenterón, con Soda, Caifanes, ochenterón, noventón de la música en español, ¿no? Por cierto, el documental de Rompan Todo me gustó bastante. Hay que decirlo también. En fin, ya podrán decir lo que quieran, gente, banda y demás, pero a mí sí me gustó. Regresando con los zapatistas, lo que sucedió es que después de escucharnos y decir que todo el mundo estuvimos de acuerdo que lo que nos está oprimiendo es el capitalismo, es el Estado y el capitalismo básicamente lo que nos está impidiendo a veces avanzar, nos dice, pues... hubo una autorreflexión de la gente, sobre todo de la gente del árbol de la vida, de los compañeros kurdos, que dicen, bueno, nosotros nos sentimos como bomberos ahora, ¿no? Estamos siempre que vemos que está pasando algo, salimos corriendo a apagar fuegos. Y nos las pasamos apagando fuegos y no estamos concentrados en algo distinto porque nos las pasamos apagando fuegos y estos fuegos son terribles, ¿no? O sea, no te da tiempo de... siempre estás a la defensiva. Ahí fue donde en lo personal yo me di cuenta y contamos un poco, también contamos, en lo personal me di cuenta que es cierto, ¿no? También contamos la historia de Wuppertal, que ya también he contado en este canal de las luchas, la historia de las luchas sociales y las luchas obreras que hubo, donde había colectividades aquí, cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, y cómo se fueron perdiendo, y sobre todo se fueron perdiendo por la desideologización de eso, sino que se veían esas cooperativas de consumo ya como un ente dentro del capitalismo y no como un ente dentro del movimiento obrero. Entonces se fue perdiendo eso. Después un compa, Klaus, nos contó que pues su sobrino, ahijado, no, pero un familiar suyo, ya no recuerdo quién, no sé cómo decirlo, Shvaga, trabajaba en la cooperativa aquí en Wuppertal antes de que cerrara, y él siempre se veía como parte del sistema capitalista porque ya se había perdido el sentido obrero, el sentido de que era parte de la cooperativa obrera, ¿no? Que es para el consumo de los obreros. Y así se fue perdiendo. Esa historia también se la contamos a los zapatistas. Le contamos las historias de lucha de aquí de Wuppertal históricas. También cómo resistieron al fascismo en su momento. Y bueno, ahí sí se nos fue el tiempo poco a poco. Y después los zapatistas, cuando les tocó dar su compartición y su palabra, pues lo primero que nos dijeron, yo sentí como que medio regaño, ¿no? Nos dijeron, bueno, pues vemos que ustedes identifican perfectamente al enemigo. Vemos que luchan. Pero lo que estamos viendo es de que ustedes no están concentrados ni están organizados como grupo. Son cuatro grupos y los cuatro grupos están enfocados en distintos puntos, pero no están ligados. Lo cual pues hace pensar, ¿no? O sea, después de la llamada de atención de decir, pues tenemos que unirnos y tejer más nuestras luchas, tejer más nuestra resistencia, pues después nos contaron su historia, ¿no? Y bueno, su historia parece... Nos contaron la historia de los zapatistas. No la voy a contar todo, pero fue bastante interesante porque están muy bien organizados ellos en comparación a nosotros. Una parte de la... O sea, lo contaron muy bonito ellos. Realmente nos contaron primero la resistencia y antes de la organización, que fueron la resistencia de 1521 hasta 1983. Después nos contaron cuando llegaron en la clandestinidad los compañeros a organizar el ejército zapatista. Y el tiempo de 1983 a 1993, que fue la preparación de la guerra. Luego nos contaron la guerra y el diálogo con el mal gobierno. La tradición a la marcha del color de la tierra. Luego después la construcción de la autonomía y la fundación de los caracoles. Y luego la resistencia y la rebeldía. Creo que a mí todo esto lo que me quedó claro y fue que... La resistencia y la rebeldía, dicen, es que hay muchos momentos que tenemos que tener resistencia y rebeldía. Y la resistencia muchas veces consistía en que nos hacían mal, nos hacían algo malo y nosotros aguantar, ¿no? Aguantar a no retomar las armas y empezar a volver a la venganza, ¿no? Tratar de hacer todo por vía de la justicia y el diálogo. Y me pareció muy importante. Nos hablaron también mucho de cómo llevan a cabo la justicia en las comunidades zapatistas y cómo funcionan las juntas del buen gobierno y cómo funcionan las comunidades autónomas, los caracoles, los municipios autónomos allá en Chiapas. A lo que de repente la chica kurda dice, mira, parece lo que hacen los kurdos también, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que hay un puente muy fuerte entre estos dos movimientos y pues muy interesante, es muy emocionante que tuvimos la oportunidad de juntarnos con los kurdos, que de repente siempre estábamos, yo los estuve buscando varios años aquí y nunca los encontraba. Afortunadamente ya tuve el contacto y hoy ya tengo un contacto y vamos a ver si podemos seguir haciendo cosas, ¿no? Al final fue, como digo, muy emotivo y me queda claro, y lo voy a decir así, me queda claro cómo llegaron hasta acá. Y cómo llegaron hasta acá fue porque lucharon y porque también tuvieron sus muertos. Y ahora están en la gira por la vida, están luchando por la vida, por la madre naturaleza, y eso es lo que me parece más importante, porque no solo son ellos, somos nosotros. Al final del cuento, ahora sí que estas semanas, lo que sucedió ahorita, siguen los zapatistas caminando por la Europa insumisa, por esta Europa insumisa, siguen caminando por acá, por Slumlin Kayap, no, y espero haberlo dicho bien, ¿no? Ahorita van a estar en Hamburgo, parece que van a tener un encuentro las compañeras del equipo de fútbol zapatista con el equipo de San Pauli, un equipo en Hamburgo que es muy luchón, es muy de izquierda, muy muy social, digamos, ¿no? Es muy social, tanto el equipo y el club, como sus fans. Sus fans son increíbles, eso sí. Bueno, pues ellos ahorita están por el otro lado. Hubo un encuentro también el fin de semana pasado en Wendland, que es es el lugar de lucha en contra de la energía atómica. Se empezó a hacer, ahí es un lugar importante porque parece ser que además se hizo en el lugar donde se empezó a organizar en los años 80 el movimiento en contra de la energía atómica, que además es el lugar donde es el origen del Partido Verde aquí en Alemania, que ya olvidó sus orígenes, ya los olvidó por completo. Y en este lugar se encontraron con los distintos grupos que se llama el Encuentro Rebelde, aquí en Alemania, que se lleva a cabo cada 2 años. Ahí estuvieron también los zapatistas, hubo bastantes encuentros, bastantes pláticas, bastante intercambio, hubo fiesta, baile y entre otras cosas. En cuanto tenga más información sobre eso se los platico mejor. Yo no pude estar presente, pero tuve muchos compañeros que estuvieron ahí presentes. Y bueno, pues ahorita siguen caminando los zapatistas por esta tierra insumisa, trayendo esa semilla de organización y de que se están organizando y estamos conociéndose los diferentes grupos. Hay grupos ya en zapatistas en Polonia, otros en Eslovenia, otro grupo está en Finlandia, acaba de llegar a Helsinki. Está muy emocionante, están ahorita también en Hamburgo, en Berlín. Hoy hubo una marcha también en Henkland, no me acuerdo cómo se llama, bueno, una fábrica de armas. Se hizo una marcha, una demostración en frente de ellos de protesta porque dice la guerra empieza aquí. Y también hubo una protesta en Berlín en frente de el Deutsche Bahn, que es el tren que es parte de los que están invirtiendo para el tren Maya. Entonces ahí están haciendo muchos movimientos por acá. Siguen muy activos y ahorita pronto van a pasar a lo que es parece ser que se van a salir de Alemania para llegar a otras zonas como Francia, España, yéndose hacia España, Francia e Inglaterra. Bueno, pues estamos viendo qué está sucediendo, estamos realmente muy emocionados y pues sigamos, vamos a ver si podemos invitar a la gente del CNI y del frente para que dé una plática aquí de este lado. Tal vez en Wuppertal o en Colonia, vamos a ver si se puede. Yo seguiré contándole las historias y ahora vamos con algo de... Sí, vamos ahora vamos, me voy despidiendo y me voy a despedir con una canción de Azul Casi Morado de Santa Sabina, recordando a la comandante Rita, como le llamaban sus cuates de los otros, de la maldita de Santa Sabina. Y sí, nos vamos con ellos, ¿no? Fui viajando un poquito en el pasado, en ese pasado noventero que fue también cuando el rock forma parte de esta historia de lucha, por lo menos para mí. Ahí los dejo, yo soy Alfa y se quedan con este largo, largo, largo spot del encuentro con los zapatistas. Un saludo para la banda ya del otro lado del charco en México, a la que cuelga radio, y un saludo para la banda aquí de este lado del charco en donde estén escuchándome. Un saludo también a la banda en Argentina y en otros lugares que de repente escuchan el canal, que me da mucho gusto y que son compas y amigos, ¿no? Y pues sí, si les parece bonito y todo, siempre pueden compartir estos spots por todos lados, bajo el riesgo de la música, pero bueno, pues no necesitamos permiso para ser libres. Y en realidad estoy compartiendo esta música porque es la que me parece que vale la pena también escucharlos, estas bandas. Vale, pues yo soy Alf, ahí se ven y nos escucharemos en un próximo spots. Ya les conté la historia, va. Esto fue Que Punk Rock y Ya Basta Radio.
Yeah.